8 de la tarde, segunda hora del enfoque de Onda Madrid.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Segunda hora del enfoque, que ya saben, en unos minutos Manolo Fernández pondrá en marcha su máquina de discos para hablar de un día triste en el mundo de la música, y más tarde Las Cinco Letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río y Carlos Maribona. Te lo habían puesto muy fácil, querido Rubiales, muy fácil. Los mismos que querían acorralarte te habían marcado la vía de escape y la has aprovechado. Y se lo voy a explicar echando un vistazo a la historia. Sobornos, asesinatos, contrabando de algo ilegal como era el alcohol durante la ley seca. Al Capone perpetró todo tipo de delitos. Durante años le persiguieron las fuerzas del orden. No le podían cazar ni asociar con ninguno de los crímenes que cometía. Y primero Elliot Ness y los suyos comenzaron a estrechar el cerco cuando se le incautaban de alcohol, de contrabando y demás. Eso le debilitó tanto que le hizo cometer un error en una misiva enviada a su abogado. Y un compañero de Elliot Ness, Frank Wilson, le sirvió para atraparlo. Ese error. Al Capone cometió durante todos esos años de asesinatos, chantajes y torturas, también delitos de evasión fiscal. Y uno de los mafiosos más escurridizos para las fuerzas del orden de Chicago entonces cayó por culpa de quién? Cayó por culpa de Hacienda. Pero lo hizo tras años de persecución política, social y legal de esos otros muchos delitos. El problema con Luis Rubiales es que, salvando por supuesto las distancias, todos los presuntos escándalos que le han acompañado estos 5 años, muchos aún en tribunales, causas pendientes, como las posibles comisiones por llevarse la Supercopa Arabia, han quedado en hechos aislados y en el aire. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los que ahora no lo quieren dejar en el aire, lo del beso. Incluso la tocada de bemoles en el palco se habría esfumado si no hubiera sido por el posterior beso a Jenny Hermoso. Por eso se lo habían puesto fácil a Rubiales, porque en lugar de ir todos a una, no ahora, sino hace tiempo, ahora también habría valido por esos otros muchos asuntos, pero en lugar de salir ahora Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a pedir su dimisión por un beso que ahora dice Rubiales que es consentido, debieron hacerlo por el beso y por todo lo demás. Pero le querían hacer como Al Capone, pillarle por la causa menos pensada, y solo por esa. ¿Y qué ocurre? Que Rubiales hoy se ha subido al atril envalentonado y ha negado a la mayor. ¿Y de qué manera lo ha hecho? ¿De qué manera lo ha hecho? Porque claro, esto de pedir un piquito resulta todavía más repugnante y tiene tanto decoro como llevarse las manos a la entrepierna en el palco. Así que al final lo que ha hecho es defenderse del beso y de poco más. No ha tenido que responder por nada más, porque todos los que le han pedido que se vaya por el beso no le han pedido que se vaya por el resto de cosas. Se le han puesto fácil. Mientras, quienes le ceden ahora diputados y dinero a las fuerzas que no han logrado formar grupo parlamentario por voluntad popular, una práctica habitual en esta democracia y alegal, o quien tiene los ovarios de tuitear orgullosa sobre el aniversario de su ley del sí es sí, una ley que, según el último balance del Consejo General del Poder Judicial, ha permitido a 1.155 depredadores sexuales rebajar sus condenas, dejando a 117 reos fuera, todos ellos no pueden hablar de otras cosas. No pueden señalar a Rubiales por otras cosas. Pero Irene Montero, ministra de Igualdad, como Luis Rubiales, todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol, sacan pecho por lo hecho. Aquí nadie dimite. Y como siempre, el falso feminismo de ambos, señor Rubiales, de ambos, perjudica precisamente a quien dicen defender, a las víctimas, a las mujeres. Así que se lo habíamos puesto fácil a Rubiales, pero se lo acaban de poner un poquito más difícil las propias jugadoras, diciendo que no volverán al campo, al terreno de juego, representando nuestros colores, a no ser que se vayan Rubiales y compañía. Ya hubo un órdago similar a Bilda, y luego fueron campeonas del mundo. Veremos. Se lo habíamos puesto fácil a Irene Montero, pero ahora uno de los excarcelados ha intentado violar a una mujer en Dos Hermanas. Se le pregunta al señor Rubiales, ¿y ahora qué? Y hay que preguntarle también a Montero y con la venia de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y demás. ¿Y ahora qué? Finalizamos con el pronóstico del tiempo, Carlos Velasco.
Buenas tardes. Va cambiando el tiempo en la Comunidad de Madrid. Lo hemos notado durante las últimas horas, con más viento y algunas nubes. Mañana vamos a seguir viendo nubes medias y altas por los cielos, sobre todo durante la primera mitad de la jornada, aunque según nos vayan rebasando, irán abriéndose claros, sobre todo en las comarcas occidentales. Y destacamos mañana el viento, que volverá a soplar con intensidad, sobre todo durante la tarde, y el descenso de las temperaturas. Mañana máximas de no más de 33 grados en Madrid, después de una madrugada en la cual bajaremos hasta los 23. Las temperaturas van a seguir bajando también el domingo, con máximas que no superarán los 26 grados en la capital.
Máquina de discos, Manolo Fernández, continúa el enfoque un momento.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
La máquina de discos, del enfoque, con Manolo Fernández.
Viernes, llegamos al viernes en el enfoque de Onda Madrid y eso para muchos, un servidor incluido, es sinónimo de que llegamos a uno de los espacios más esperados en este informativo, en el informativo que ya saben suele ir de 7 a 12 de la noche en edición estival, vamos hasta las 9 de la noche. ¿Qué tenemos por delante los próximos 20 minutos, podríamos decir? Bueno, pues lo que tenemos por delante es una sucesión de canciones, es una sucesión de melodías que hunden sus garras a las raíces norteamericanas y que nos evocan lo mejor y, desgraciadamente, hoy también lo peor. No lo peor en cuanto a musicalmente hablando, ya saben que aquí solo ponemos buena música, sino lo peor porque, obviamente, la música tiene sus momentos mágicos, preciosos, bonitos, inolvidables, por buenos, pero también por malos. Y Manolo Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Hoy tenemos que hablar del día. El día en que murió la música.
El día en que murió la música, que fue la madrugada del 2 al 3 de febrero de 1959. Como tú decías muy bien, hoy vamos a recordar un suceso trágico. Tuvo lugar en esa fecha, dio origen a una canción que rompió algunos de los récords más importantes. Uno de ellos, que todavía nadie ha igualado, es que es el single de mayor duración que ha llegado al puesto número uno de las listas. 8 minutos de canción. De hecho, el single, tal y como se editó, tenía cara A y cara B.
Sí.
Primera parte, segunda parte. Uh-huh. Se hizo un bajar el volumen, el famoso fade out, y empezaba la cara B con un fade in, es decir, del silencio, hasta llegar a la continuación de la canción. Y como bien decías, fue el día en que murió la música. Un avión se estrellaba en Mason City, en el estado de Iowa, y ahí viajaban Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper.
No ni más ni menos. Ni
supervivientes. Ni más ni menos. Uno de los grandes rockeros, un hombre que yo creo que pudo estar en su momento a la altura de Elvis Presley.
Sí, perfectamente.
Como Eddie Cochran, hizo un tema llamado Three Stars, que mencionaba específicamente a los tres músicos, pero años más tarde de aquel triste suceso, Don McLean cantaría en su canción American Pie, que fue el día en que murió la música. Y bien es cierto que nadie puede llegar a pensar qué hubiera sido en el futuro de tres músicos, como Buddy Holly, con 22 años, Richie Valens con 17
años,
y The Big Bopper, el talludito, con 28.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper
deliver bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie, drove my Chevy.
Había terminado un concierto de Richie Valens, de Buddy Holly, de Bebop Bopper, dentro de una gira que se llamaba Winter Dance Party. Lo había hecho en el South Ballroom de Clear Lake, en el estado de Iowa, por curiosidad. La entrada costaba, como ahora, $1.25.
Lo mismo. Y para ver a los mismos, además.
A los mismos y además a Dion, and the Belmonts, que estaba dentro, además de la gira. Lo cerró, por cierto, el Big Bopper con Chantilly Lace. Y bueno, era alrededor de la una de la madrugada de aquel 3 de febrero, minutos poco después de despegar de ese aeropuerto, y un aeroplano alquilado. Era un Beechcraft Bonanza y el número era N3794N, y ahí estaban Buddy Holly, Richie Valens, Big Bopper. Se estrellaba, murieron los tres pasajeros y el piloto, Roger Peterson. Se dirigía al siguiente lugar donde iban a tocar, y lo cierto es que el piloto no había sido informado del empeoramiento de las condiciones climatológicas.
Exacto.
Y voló prácticamente a ciegas.
Ah,
y
claro.
Bueno, se estrelló. Don McLean lo cantó en aquel American Pie, diciendo que era el día en que murió la música, que tiene más curiosidades, aparte, por supuesto, de esos 8 minutos que dura la canción.
Antes de entrar a esas curiosidades, me gustaría dejar claro, Manolo, porque los que nos gustan los tres artistas que tristemente murieron, su música, y ya te interesas por qué ocurrió ese día, lo estábamos hablando antes, ¿verdad? Cómo hay una concatenación de circunstancias que llevan a este momento, desde el inicio de la gira que comentabas, que inician la gira, esas giras largas de carretera, en un vehículo que enseguida se les estropea la calefacción, empiezan a tener síntomas de congelamiento. Yo creo que Big Bopper desarrolló una suerte de gripe.
Sí.
Y cómo todo eso lleva a este momento, que termina la gira, Buddy Holly está harto, dice, oye, yo prefiero alquilar un avión y viajar. Venga, perfecto, hay tres puestos para viajar junto al piloto. Yo tengo uno seguro porque he alquilado el avión.
Está
y eso
claro. Tal.
Y los otros dos, o miembros de mi banda o vosotros. Richie Valens se lo juega a cara o cruz con uno de los miembros de la banda y gana.
Y gana.
Dice que
por fin he ganado.
Por fin he ganado
una
algo.
Una vez en mi vida.
Por fin he ganado algo. Y luego el asiento restante, Big Bopper estaba harto con su gripe y le dice uno de los miembros de la banda, oye, Bopper, viaja tú, que estás malísimo, que tiene gripe, que tal, y yo me voy en el coche. Fíjate cómo todo va casándose para que llegue ese momento.
Y ese miembro de la banda era el bajista del grupo, de los Crickets, ni más ni menos que Waylon Jennings, luego posteriormente uno de los grandes del movimiento Outlaw de la country music.
Volviendo al
American
tema,
Pie.
Eso es, al American Pie, a este pedazo de tema, que por cierto, una de las curiosidades, ya la has dicho, al margen del accidente, que es que obviamente es un número uno con 8 minutos de canción.
Así
y
es.
Hay que dejar claro, la gente lo imaginará, que los singles suelen durar mucho menos porque además están hechos el radio edit para que suenen en la radio, suenen mucho, machacarlo, y este cara A y cara B para el tema.
Bueno, la curiosidad es que
eso
han
es.
Pasado 51 años, estamos en 1972, y la censura en nuestro país no nos permitió escuchar un trocito, una línea de aquella canción.
Ah, entonces no se escuchó la canción como había que haberla escuchado
no
en España.
No se escuchó. En la primitiva edición, tanto
sí,
en el single
exacto.
como en el álbum.
¿Y qué decía? ¿Qué censuraron?
La frase
del régimen.
Simplemente decía, The Father, Son and the Holy Ghost. El Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Vaya.
La letra en concreto en ese trozo hablaba, y en las calles los niños gritaron, los amantes lloraron y los poetas soñaron, pero no se dijo ni una palabra. Todas las campanas de las iglesias se rompieron y los tres hombres a los que más admiro, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, cogieron el último tren hacia la costa el día en que murió la música.
And the three men I admire most, the Father, Son and
the Holy Ghost. They caught the last train for the coast. The day the music.
Aquí suenan. Aquí suenan.
Aquí suenan el Padre, el Hijo y Espíritu Santo.
Claro, me imagino que la censura viene por aquello de comparar con la Santa Trinidad a estos tres pedazos de artistas. Yo creo pero que por
hemos
eso...
Leído, hemos leído la letra de ese trozo y en principio no parece que
claro,
hubiera...
supongo que viene por ahí,
ninguna
pero vamos,
cosa extraña.
Que estamos hartos. Yo el otro día dije en antena, Rafa Nadal, el dios del tenis, por Dios, y nadie me va a censurar.
Pues
pero bueno, eran otros tiempos.
En España aquel trocito se escuchó así.
And the three men I admire most, they caught the last train for the coast.
Pero vamos a ver, esto no puede ser, Manolo.
Esto es así. Esto es
O sea,
así.
Alguien está en su casa, escuchando el pedazo de tema de McLean de American Pie. Y de repente, cuando llega esta estrofa, no es que hayan cortado, metido tijera y hayan intentado palmar. Lo que suena es un pitido.
Es un pitido, exactamente. Es un pitido. Os voy a contar además algo que me ocurrió cuando vino a España, porque vino a España Don McLean. Estuvo actuando en televisión en su momento y tuve el extraordinario privilegio de hacerle una entrevista.
Oh, vaya si lo es.
Y fotografiarme con él, por cierto. Se puede ver en Twitter, hemos publicado un Twitter en el que aparece esa foto. Cuando le conté a Don McLean aquello que había sucedido con su disco, no se lo podía creer.
No,
dijo,
claro,
esto es imposible.
Es que mejor que se lo tomase a risa.
Claro, y entonces,
otro
a ver,
cabrera,
mira,
claro.
le puse el disco, suena el pitido, increíble.
Y como la liebre, mira,
digo, además, en la carpeta del disco, dentro venían las letras de todas las canciones. No aparecía la línea El Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, Father, Son and the Holy Ghost.
Se
no
la saltaban
aparecía.
Directamente.
Se la saltaron directamente. Y yo se lo comenté a Don McLean y le dije, mira, ya que no está, ¿por qué no ponemos la línea? ¿Por qué no la pones tú? Que al fin y al cabo la has compuesto. Y yo tengo, que también lo acabo de poner en Twitter, tengo firmado por el propio Don McLean de Father, Son and the Holy Ghost.
Y lo rellena
y
él. Firma,
lo rellenó él
chúpate
a mano
esa
con
censura,
un bolígrafo.
Chúpate esa censura.
Con un bolígrafo lo llenó.
Qué maravilla.
Bueno, al fin y al cabo, es una de las tremendas curiosidades, de las muchísimas que existen.
Además que sí.
En el mundo de la música. Hay que recordar, por ejemplo, que un tema como Above Night Shoe de Johnny Cash tiene también un pitido extraordinario en una canción que decía Son of a Bitch, ¿no? Y
sí,
aquello no apareció.
Bueno, esto sobre la canción que rinde tributo a aquel accidente, a los que murieron en aquel accidente. Pero oye, si se les está rindiendo tributo es porque descalzos no irían en esto de la música y
claro,
serían unas auténticas estrellas. Yo creo que habrá que escucharles, Manolo.
Digo yo que sí.
If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy.
Así cantaba Charles Harding Holley, un tejano que cambió, por cierto, el Holley por el Holly, simplemente por un error de transcripción en el contrato que firmó con la compañía Decada como artista en solitario, y a partir de ahí fue Buddy Holly. Eso sí, su nombre original fue recuperado para escribirse en su lápida.
Claro.
La lápida que jamás ha visitado su mujer, su viuda.
Es verdad, es verdad. Por el trauma psicológico que arrastra desde entonces, es cierto.
Sería un setentón ya Buddy Holly, y con una carrera por delante, y que yo no me atrevería jamás a evaluar qué
es que
podría haber hecho,
claro,
Buddy Holly.
Es que lo has dicho antes, Manolo, muchos dirán, bueno, nunca se sabe, a lo mejor no habría llegado a nada ya, pero bebiendo de lo que sí tenemos, del testimonio sonoro que tenemos de cada uno de ellos, hombre, no creo que la carrera de Buddy Holly hubiera terminado al año siguiente, precisamente.
Ni
entonces,
mucho menos.
Ha
influido, además ha influido en todo el mundo y ha tenido seguidores, auténticos fans, tan importantes como fueron los Beatles.
Por ejemplo.
De hecho, los Beatles interpretaron algún tema del propio Buddy Holly. Yo creo que además fue un personaje que incorporó un cierto toque de sofisticación en la música de los últimos años 50, ojo, que estamos hablando de mucho tiempo atrás, de 70 años atrás. Y además utilizaba instrumentos muy poco habituales en el rock and roll, como fue, pues utilizó el celeste en Everyday, ¿no? E influyó de manera más que considerable en los guitarristas rítmicos, sobre todo, y en los solistas por la forma de tocar, en temas como este, Peggy Sue, por ejemplo, y en otros como Not Fair Away, que cantaron los Rolling Stones también. Pero desde luego el éxito por el que todo el mundo yo creo que conoce a Buddy Holly es este.
Pues precisamente este es uno de los temas que interpretaron los Beatles.
Exactamente.
Unos muy jóvenes, John Lennon y Paul McCartney.
Cuando hacían maquetas por
y
ahí.
Y les encantaba además este tema. Es más, hasta los últimos tiempos, hasta la filmación, por ejemplo, de la película de Get Back, el documental película que hicieron, en él hablan de ella y en él en las sesiones de grabación para pasar el rato, porque un artista pues obviamente es muy cansado de todo este tipo de grabaciones, interpretan That'll Be the Day.
Es cierto. Él provenía de la música country, pero sus inclinaciones se fueron ampliando en cuanto vio en su Lubbock natal, en Texas, en el año 55 actuar ni más ni menos que a Elvis Presley y tocar después, él pudo hacerlo como telonero de Bill Haley and His Comets. Esta canción, uno de sus grandes éxitos, That'll Be the Day, la tomó de una frase que John Wayne repetía constantemente en
Anda,
la película
es verdad.
The Searchers, Centauros del Desierto.
Es verdad, es
que
verdad.
Continuamente iba diciendo eso de That'll be the day, that'll be the day.
Oye, hablando de frases conocidas gracias a las películas, el siguiente tema aparecía en una película y mucha gente se empezó a interesar por la figura de Richie Valens.
Cierto.
Por esta película, por esta canción, que para interpretarla, para cantarla o para escucharla, hay algo que se necesita y es un poquito de gracia.
Este señor se llamaba Ricardo Steven Valenzuela, fue todo un pionero del rock and roll y sobre todo yo diría del movimiento musical fronterizo.
Exacto, es que con ese nombre estaba en este tiempo destinado a fracasar en,
claro,
Estados Unidos.
Está
destinado.
Claro, sí.
Pero no lo hizo.
En los poco más de 8 meses que tuvo de actividad, simplemente estuvo 8 meses funcionando, murió con 17
claro,
años,
no le dio tiempo.
Consiguió éxitos como La Bamba, una canción tradicional además del estado mexicano de Veracruz, que viene desde pues como 300 años atrás aproximadamente, ¿no? Pues unida al baile del mismo nombre, tiene una tradición española que tiene un ensamblaje directo con el verbo bambolear.
Maravilloso verbo y claro. Acción, Manolo. ¿Cómo nos gusta bambolear?
Exacto. De Pacolma era un vecindario, además de la región del Valle de San Fernando de Los Ángeles. Richie Valens tenía, por cierto, una novia deliciosa que tenía su misma edad y a la que conoció en la escuela. Donna Ludwig, 17 años tenía cuando murió Buddy Holly. Ahora es muy, muy diferente, claro. Ahora resulta que se ha casado 3 veces,
claro,
tiene 2 hijas, Y bueno, sigue siendo recordada de manera muy especial.
¿Sabes por qué se ha casado 3 veces, no, Manolo? Porque después de que alguien te dedique un tema así, una canción así, ¿a quién vas ya, a encontrar que puedas comparar y gane la comparativa?
Ya me dirás.
Eso es imposible.
Vive en California, en un pequeño pueblecito muy cerca de Sacramento. Y Richie Valens le dedicó esta canción. Fueron novios durante 2 años y medio, justo los exactamente anteriores a su muerte.
Buddy Holly hemos repasado, Richie Valens también, con Donna, con La Bamba. Nos queda uno, quizá para el imaginario común actual, el menos conocido, pero ni mucho menos, porque era toda una estrella del momento.
Exacto.
Era toda una estrella del momento y además su legado sigue perviviendo a través de temas como este.
Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down.
Giles Perry Richardson, mucho más conocido como The Big Bopper, un cantante tejano, era de Sabin Pass y el mayor éxito de su carrera fue Chantilly Lace, la última canción de aquel concierto antes de que sucediera aquello del día en que murió la música. Le llamaban JP, sus amigos desde siempre. ¿Sí? Era además disc jockey, tenía una voz brutal y una personalidad verdaderamente exuberante. Y esta canción se grabó en un principio en un sello del productor de country Papi Daly, pero uno de los grandes sellos, Mercury, dijo: eso es un cañón, por lo tanto lo volvemos a sacar otra vez, y fue un exitazo tremendo.
Esto allá por 1958, pero fíjense la importancia de este día, de los que cayeron aquel día, que aún hoy se sigue recordando en las novedades que también Manolo Fernández nos suele traer a este enfoque.
Próximo día 29 de septiembre, una banda de country, Sesteto, que se llaman The Howdies, van a publicar su disco de debut, Howdies All Around. Y en él se incluye esta canción, llamada Buddies, que está dedicada a Buddy Holly y sobre todo al que fuera su bajista, a Waylon Jennings, centrándose, la letra lo hace, en aquella escena tremenda entre los dos que se desearon lo peor.
Es verdad, que
antes
no lo hemos
del accidente.
Antes del accidente, ojalá se te congele el coche, te congeles.
Le dijo Buddy Holly a Waylon.
Y Waylon respondió:
dijo, pues a ver si vosotros os estrelláis.
Fíjate.
Pues lo que cuentan un poco es la terrible sensación de Waylon cuando se enteró de que su amigo había muerto.
Pues con The Howdies, con Buddies, con una novedad, como nos acostumbra Manolo Fernández a recordarnos que la música country está más viva que nunca, incluso para hablar del día en que murió la música, terminamos deseándote, Manolo, que ojalá que tu taxi llegue a buen puerto, que todo vaya bien, no nos vamos a desear nada malo. Y
además ahora vienen las 5 letras.
Y ahora vienen las 5 letras, con lo cual yo me quedo, tú te vas sin itinerario.
Yo en principio voy a saludarlos.
Te vas a quedar un poquito.
Yo voy a saludarlos bien. Y luego ya veremos.
Haces bien, porque no solo música, sino también otras dimensiones culturales en las 5 letras. Cerramos aquí, desenchufamos la máquina de discos, Manolo Fernández, escuchando The Howdies Buddies.
El enfoque en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la Onda con el Real Madrid, que se enfrenta al Celta de Rafa Benítez. Es la tercera y última salida consecutiva de los blancos en Liga. Desde las 9 te lo contamos todo.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Las cinco letras, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Cinco letras que conforman la palabra radio, que suena aún con más fuerza en su dimensión cultural en este enfoque de Onda Madrid cuando es viernes, cuando está a punto de despedir la información, una semana de información, una semana de entretenimiento que tenía que culminar de la mejor manera posible. ¿Cómo? Se preguntarán. ¿Cómo se termina de la mejor manera posible? Bueno, pues a mí se me ocurre que, por ejemplo, con un buen libro, con dos buenas películas, con una banda sonora magistral y con una buena mesa. Y de todo eso nos van a hablar, como siempre, Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, a los que enseguida saludo. Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Oye, vaya semana. Aquí no vamos a hablar de deporte en este espacio, pero ha sido una semana bendita para el deporte. Ya no solo que se ha hablado mucho de la selección femenina y de lo que han conseguido con la Copa del Mundo levantándola, pero eclipsó un poquito otras cosas que ocurrió hace ya casi una semana, en el pasado fin de semana, en el mundo del deporte, porque tuvimos otro Alcaraz Djokovic muy bueno. Esta vez Djokovic se lo llevó. Y también tuvimos atletismo, que hicimos dos medallas de oro en los 20 kilómetros marcha, masculino y femenino. ¿Te gusta el deporte a ti, Carlos? Claro.
Hombre, no, y además, ¿sabes? Lo bueno es que ya nos vamos acostumbrando a esas cosas, ¿no?
Es verdad.
Antes era como algo muy excepcional y ahora ya, pues, los deportistas españoles están siempre ahí, ¿no? Y están siempre, si no están ganando, están muy cerca de ganar o por lo menos están dando la batalla hasta el último momento. Y eso es muy bueno, ¿no?
Recuerdo yo aquel...
Sobre todo, además, Jesús, fíjate, porque ya no es un deporte, ¿no? Somos muy buenos en esto, ¿no? Es que al final en todos los deportes hay españoles con un altísimo nivel.
Somos campeones polideportivos. Yo recuerdo hace años ya, como bien dices, es que ya lo hemos normalizado, porque hace años, muchos años, cuando casi estaba naciendo Facebook y estaba en tendencia, ahora es una de las redes sociales con menor tendencia, pero entonces lo era, se creó aquel grupo, ¿no? De soy española, ¿qué quieres que te gane? Y es verdad que es que ganábamos a todos y no, pues dábamos batalla. Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jesús? Hola, Fernando. Hola, Carlos. Buenas tardes.
Hola.
Pues también celebrando la gran victoria de la selección española de fútbol.
La verdad que no paramos de celebrar, Emilio, entre unas cosas y otras.
Y lamentando mucho que tengamos este personaje como presidente de la federación.
Yo es que
partiendo Rubiales, me parece,
sí.
Lo que hizo en el palco, de tocándose los genitales para celebrarlo, y después lo que hizo en la celebración abajo, dándole ese beso ahí.
Yo te iba a hablar justo de lo del
a esta
palco.
Chica es impresentable.
Es que
y me da igual lo que digan los partidos políticos. Tengo un amigo italiano periodista que dice, pero ¿por qué en España todo el mundo espera a que
hablen los políticos para
que los partidos políticos hablen para tomar posición?
Sí, es verdad.
Es verdad.
Es verdad.
¿Qué opinas sobre, no sé, cualquier tema que no tenga que ver con la política estrictamente? Vamos a lo que dice el partido. Me da igual lo que digan los partidos.
Exacto.
O sea, yo lo vi y dije, pero bueno, ya tiene una trayectoria este hombre, ¿eh? O sea,
sí, tiene antecedentes.
No lo conocemos por primera vez.
Sí,
pero
sí.
Dicho esto,
quedémonos con lo bueno.
La victoria es maravillosa, es un orgullo de país, es un orgullo de la selección femenina de nuestro país. Y yo, durante una época de mi vida, fui responsable de deporte en La Rioja. Y comprobé cómo en los juegos escolares, en los juegos deportivos escolares, oye, hasta los 12, 13, si me apuras 14 años, la participación de chicos y chicas era equivalente, 50-50. Pero había un momento, a partir de esa edad, en la que las chicas dejaban de hacer deporte.
Claro.
Y como creo que hacer deporte es bueno desde el punto de vista de la salud física, de la salud mental, Ya lo decían los romanos, mens sana, in corpore sano.
Totalmente.
Desde el punto de vista de socializar, de tantas cosas, esto es una forma de que las jóvenes, las chicas jóvenes, cuando llega ese momento de los 13, 14 años en los que ahí están las estadísticas y todos los datos, no dejen de hacer deporte y que sigan haciendo deporte, porque es bueno para ellas y para todos.
Y para eso son importantes los incentivos y hacérselo atractivo y hacérselo fácil el dedicarse a ello, porque claro, una cosa es tomarlo como un hobby y otra profesionalizarlo. Y eso es lo que creo que faltaba y para muestra es un botón. En cuanto se profesionaliza algo y se apuesta por ello, recogemos lo sembrado. Fernando Rodríguez Lafuente, tú también te alegras. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Me alegro mucho y coincido, como siempre, con Emilio. Me parece absolutamente... No sé si estáis al tanto de la dimensión internacional, ese hecho tan lamentable.
Lastimosamente, sí. Bueno, pues en el plano internacional nos vamos a quedar, pero en la mejor de sus vertientes, Fernando, porque como siempre, podemos viajar sin movernos de casa, sumergiéndonos en un libro, y podemos ir ni más ni menos que al Himalaya, promesa que dejamos en el anterior Cinco Letras, y oye, aquí en El Enfoque cumplimos las promesas. Fernando, cuéntanos, háblanos del libro.
Bueno, el libro se titula precisamente Himalaya, un viaje a través de Pakistán, India, Bután, Nepal y China. Está escrito por una espléndida viajera y antropóloga noruega, Erika Fatland, y está publicado en la editorial Tusquets. Lo fascinante de este libro, yo hacía mucho tiempo que no leía un gran libro de viajes, me gustan mucho, y el último que tenía, sí, pero desde hace años, que me había fascinado era el libro de Karin Müller, por el camino del Inca, que publicó National Geographic. Y ahora este me ha devuelto otra vez todo aquello que me dejó el libro de Karin Müller, ¿no? Este libro de Erika Fatland, ¿no? Porque el libro reúne, además del viaje, y el viaje, la clave del viaje es lo que conoces a lo largo del viaje, ¿no? Lo que vas descubriendo a lo largo del viaje y vas contando. Es decir, eso que se decía en la España regeneracionista de paisaje y paisanaje, no solamente es la descripción de un sitio absolutamente deslumbrante, cruce de culturas brutal como es el del Himalaya, sino que además todos los encuentros que Erika Fatland va teniendo lugar a lo largo de su viaje, ¿no? Las entrevistas, las gentes, las descripciones, ¿no? Es algo verdaderamente fascinante porque ella, como buena antropóloga, conoce muy bien cómo entrar en diferentes culturas, ¿no? Es un libro que se mueve alrededor del Himalaya. Daros cuenta que el Himalaya rodea prácticamente cinco países.
Sí,
cinco
sí.
Países en los que el Islam, el budismo y el hinduismo se van mezclando, ¿no? Se mezclan además con otras creencias chamánicas, donde aparecen innumerables lenguas y culturas muy distintas que, por cierto, cohabitan en lo que se llama el techo del mundo, ¿no? Y todas las asombrosas historias que aparecen alrededor del monte Everest, todo el espiritualismo de los monasterios budistas, las leyendas sobre el Yeti y sobre todo sobre esa fascinante y misteriosa Shangri-La, ese territorio donde parece que no pasa el tiempo, ¿no? Así que empieza prácticamente desde Bután a Pakistán, pasando por la India, por China y por Nepal. Pero lo fascinante del libro, como os digo, es que además nos habla de historias personales, ¿no? De historias de gentes que están allí viviendo y que van coincidiendo, que van complementando lo que puede ser un paisaje entre casi casi sobrenatural como es el Himalaya, y con todo lo que también está sufriendo el Himalaya, ¿no? Con toda esta especie de superturismo terrible, las basuras, todo lo que puede afectar a la naturaleza también, que es un asunto que está degradando enormemente un paisaje único y sagrado en cierto sentido, ¿no? Pero es que además ella, Erika Fatland, en el libro va introduciendo la historia de cada sitio al que llega. Oye, y tiene una facilidad extraordinaria para hacer una síntesis que se lee como prácticamente como si fuera una narración contada al oído, ¿no? Esa historia del lugar a donde llega, de las gentes a las que entrevista y con las que se encuentra, del paisaje que lo envuelve y del propio devenir de la viajera, Erika Fatland. Por lo tanto, me parece un libro ahora para el verano y sobre todo casi una guía de viaje. viaje, pero una guía de viaje muy particular, por si alguien en algún momento quiere emprenderlo todavía a un sitio de esos que quedan en la geografía actual, ¿no?
Ciertamente, Malaya, Fernando, es que describe lo que es o debería ser un gran viaje, ¿no? No solo atravesando el turismo, sino hundiendo las garras en todo lo local, mirar todo lo que estás conociendo a través de las gafas del local, etcétera, etcétera.
Tienes gastronomía, costumbres, religión, historia, todo lo que puede envolver una sociedad, ¿no? Una sociedad que está además instalada en medio de un paisaje, en medio de una naturaleza única, ¿no? Y lo hace con una desenvoltura narrativa que te atrapa desde la primera página, ¿no? Con una fundamental documentación, pero nunca cansa la documentación, sino que la documentación lo que hace es subrayar o complementar el propio viaje que está realizando. Y además lo realiza, es un viaje que ella hace sola a lo largo de todos estos países y a lo largo de toda esta naturaleza. Y me parece, además, sorprendente el aguante que, por ejemplo, cuando llega al Himalaya y va a subir al campo base del Himalaya, que está a más de 5.000 metros de altura, con lo cual el mal de altura es algo muy serio. Sí. Ella va contando cómo gente se va quedando camino del campo base. Por mucho que te hayas preparado, por mucho que te hayas habituado a ello, lo va contando de una manera que verdaderamente, ya te digo, parece que estamos junto a ella, ¿no? Que vamos al lado de ella y que vamos casi charlando con Erika Fadlan lo que nos va ocurriendo. Esto, muy pocos viajeros, ¿por qué no decirlo? Muy pocos escritores, porque ella es una escritora formidable, muy pocos escritores consiguen esa complicidad del viaje.
Qué bueno.
O sea, que es un libro, verdaderamente, me lo he pasado maravillosamente bien, en Himalaya, un viaje a través de Pakistán, India, Bután, Nepal y China, nada menos, ¿no?
Y obviamente, Fernando, este Himalaya, este susurro narrativo viajero de Erika Fadlan al oído del lector, pues claro, te habrá retrotraído o te habrá hecho visitar de nuevo la región más alta de la Tierra, ¿no? Ahí situada al noreste del Himalaya, el Tíbet,
sí,
a través del cine.
Claro, mientras leía el libro, películas que trataran del Himalaya. Hay muchas documentales, por supuesto, formidables de la ascensión al Himalaya. Pero una película de ficción que me parece bastante curiosa, porque está dirigida por un gran director, que es Jean-Jacques Sano, por ejemplo, el director del Nombre de la Rosa,
sí,
de la adaptación de que hemos hablado aquí, es Siete años en el Tíbet, porque cuenta una historia muy curiosa de un alpinista austriaco, Heinrich Harrier, que en plena Segunda Guerra Mundial habían hecho una expedición para ascender al Everest y se encuentra con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El grupo austriaco queda detenido es hecho prisionero por los ingleses en esas zonas. Consigue escaparse de la prisión, el campo de concentración en el que está, y llega al Tíbet, ¿no? Al Tíbet no se llegaba en aquel momento, y sobre todo a la capital, a Lhasa, ¿no? Con el extraordinario monasterio de Potala.
Sí.
Pero él llega allí y está siete años en el Tíbet, ¿no? De 1944 a 1950. Él se hace prácticamente amigo del Dalai Lama, del actual, que era entonces un niño.
Exacto.
Le habla de Occidente, del mundo occidental. Es algo verdaderamente, era muy difícil para un occidental acceder a llegar a esa relación. Él la establece y se tira siete años en el Tíbet. La película está protagonizada por el papel de Heinrich Harrier, lo hace Brad Pitt, espléndidamente bien, como siempre, y el título de la película es precisamente Siete años en el Tíbet, la experiencia de Heinrich Harrier.
Sí, personaje y persona, que hay que decirlo, que está basado en sus notas de viaje y demás.
En un libro que él publica después.
Eso es.
Que se llama Siete años en el Tíbet. La película, dentro de los términos habituales de Jean-Jacques Sano, es una película formalmente espléndida, y lo que trata es de contar simplemente la experiencia, la aventura, el descubrimiento y la fascinación de este hombre que llega al Tíbet, porque llega casi por casualidad, porque sale huyendo de los campos de prisioneros ingleses en la India, y terminan en el Tíbet, pero su ingenio, su capacidad, su inteligencia, su sensibilidad también, le hacen que rápidamente en el Tíbet sea acogido, cosa que no era nada normal, y que establezca una relación nada menos que con el Papa espiritual del Tíbet, que era el Dalai Lama, entonces niño.
Y menudo desarrollo arco que se dice en el mundo del cine protagoniza Brad Pitt, desde luego que además
bien,
lo hace espléndidamente
bien.
Porque hay una evolución del personaje tremenda y todo ello como siempre y todo ello como siempre, Fernando, que yo sé que también te gusta mucho, todo ello envuelto por la música de John Williams, que claro, ya para sí, qué claro. Queremos más. Así suena, 7 años en el Tíbet.
Cuando escalas tienes la mente clara, libre de toda confusión. Estás concentrado y de repente la luz se vuelve nítida, los sonidos definidos y te invade la poderosa presencia de la vida. Era un explorador legendario que partió en una expedición al Himalaya.
Está empeorando, deberíamos...
Es muy difícil la cuestión del mal de altura.
Sí, me imagino.
No es ninguna broma, ahora que se hacen expediciones de estas casi como turismo, se encuentra la gente con cantidad de problemas ya solamente en el campo base.
Exacto, es que hay que ir preparado.
Hay cuatro campos hasta llegar hasta la cima, ¿no?
Eso
es realmente sorprendente.
Por ejemplo, sin dejar el mundo asiático, ahí sí conocemos la salsa de ostras, pero no las ostras como tal, Carlos Maribona.
Bueno, con las ostras se pueden hacer muchas cosas.
Claro,
Los asiáticos hacen salsa de ostras, como bien dices.
Con las ostras en salazón
nosotros,
las hacen.
Nosotros sí, bueno, es que la ostra al final no deja de ser un producto que admite de todo, ¿no? Todo
exacto.
Tipo de preparaciones, sí, efectivamente.
¿Y nosotros qué? Nos gustan las ostras, Carlos, mucho.
Bueno, a mí me encantan, yo no sé a vosotros.
A mí la viscosidad me da un poco de respeto, pero me acaba gustando.
Me encantan.
Es indudable.
Cuando ha puesto Carlos que iba a hablar de ostras, yo empezaba a salivar.
No, hombre, vamos a ver, estamos hablando, yo creo que de todos los mariscos, podríamos decir que es el más aristocrático, ¿no? Sobre todo el que ha llegado a las mesas más aristocráticas, a las mesas de la nobleza y tal, por encima de cualquier otro. O sea, nos puede gustar más el percebe o nos puede gustar más una langosta, pero desde luego, como la ostra, no hay en el mundo del marisco nada similar a lo largo de la historia, ¿no? Y sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX ha sido el producto estrella, ¿no? Junto con el caviar, el producto marino estrella, ¿no? Y bueno, hombre, lo que pasa es que la ostra, hay mucha gente que no puede con ella, ¿no? Porque evidentemente pues, es un producto que causa un cierto rechazo. Porque la ostra hay que comerla cruda, quiero decir, que hay quien la hace, la calienta y hay quien tal, pero la ostra tiene que estar viva, cruda. Cuando le echas unas gotitas de limón y se retuerce dentro de la concha, es la mejor señal de que esa ostra está fresca, que está estupenda, ¿no? Decía Felipe Fernández Armesto, que tiene entre sus muchos libros, tiene uno estupendo que se llama Historia de la Comida, que editó Tusquets hace unos años y que yo lo releo con frecuencia, decía concretamente, la ostra, como toda la comida cruda, resulta fascinante para nosotros porque es anómala, constituye el regreso a un mundo precivilizado, nos une a nuestros antepasados. Bueno, pues así es, ¿no? Es ese comer crudo, ese plantear que hemos dicho tantas veces, ¿quién fue el hombre que se animó a comer la primera ostra, que tuvo mucho valor seguramente, ¿no? O tenía mucha hambre más que mucho valor. Y a partir de ahí, bueno, pues el mundo de la ostra ahora es enorme porque hay ostras de todos los tipos, se cultivan ostras prácticamente en todos los sitios del mundo, las hay de distintos tamaños, perdón, las hay también de muchos tipos, la cóncava, la plana, que es la gallega. Hay ostras que saben dulce, hay ostras que saben mucho más salinas, mucho más amar, ¿no? Es un mundo apasionante ir introduciéndose en ellas. Esta semana ha pasado por aquí, por Asturias, José Andrés, el cocinero que triunfa en Estados Unidos, que es un aficionado a las ostras tremendo. Tremendo. Yo he estado con él en Washington y me llevó a un oyster bar de Washington y me demostró un conocimiento sobre las ostras, las procedencias, la japonesa, la que viene del Pacífico, la que viene... Y estaba aquí estos días, entonces estuve comiendo con él el lunes pasado y nos dimos un atracón de ostras, porque aquí cerca de donde yo estoy, en la Ría de Leo, que es la que separa Asturias de Galicia, hay un criadero de ostras, ¿no? Y que no están nada mal, por cierto, muy ricas. Y entonces, pues, José Andrés y yo compartimos en la mesa media docena cada uno, pero hubiéramos comido más porque los dos somos fanáticos. Quiero decirte con esto que a los que nos gusta las disfrutamos al máximo, y al que no le gusta, pues yo entiendo que las deje a un lado, pero bueno, también hay quien no le gustan los caracoles y hay quien no les gusta otras muchas cosas, ¿no?
¿Algún sitio en Madrid que puedas así brevemente recomendar?
Sí, sí, bueno, aparte de todas las grandes marisquerías, por supuesto, Rafa, Opazo, en fin, todo lo que son los grandes sitios de marisco de Madrid, desde hace 3 meses, justo antes del verano, ha abierto un sitio que lleva 10 años triunfando en Bilbao y que han abierto una sucursal en Madrid que se llama El Puertito, que está en la calle Martínez Campos. Solo vende ostras. Tiene 14 variedades de ostra, 14 tipos diferentes, de distintos orígenes, unas de Irlanda, la mayoría francesas, por supuesto las de Galicia, y tiene 14 y solo hay ostras y luego vino, cerveza para beber, pero es un sitio apasionante para los que, como vosotros, sois aficionados a las ostras.
Decías, Carlos, hablabas de cuál será el primer hombre o la primera persona que comió la ostra así cruda o que lo decidió. Mira, yo no sé si fue el primero, pero sí uno de los que disfrutaban mucho de las ostras. De hecho, las comía hasta en el campo de batalla. Era Napoleón Bonaparte, y nuestra siguiente película se ambienta un poco las guerras napoleónicas.
Mire, Holom, quieren autoridad, respeto. Busque eso en su interior y se ganará su respeto. Sin respeto, la disciplina salta por la borda.
Sin respeto, la disciplina salta por la borda, Emilio. ¿Esto dónde lo escuchamos?
Lo escuchamos en un peliculón.
Además que sí.
Absolutamente recomendable para estos días finales de agosto. Dice, ¿qué hacemos? Todavía me quedan... estamos a 25, ¿no? Me quedan casi una semana de vacaciones. No sé qué hacer. Solo se aburren los tontos. Solo se aburren los tontos. Entonces, ¿qué hacer? Ver Master and Commander. Un peliculón dirigido por Peter Weir, con una interpretación fantástica, absolutamente inolvidable, de Russell Crowe y Paul Bettany. Y tú lo has enlazado genial, de Napoleón, de las ostras de Napoleón.
Digo, a ver cómo saltamos de ostras al campo de batalla. Pues mira, lo he encontrado ahí.
Digo, eso ha sido, vamos, genial. Aquí todo está hilvanado. De las ostras de Napoleón, que además no le da nombre a una ostra o algo así, un tipo de ostras. No lo sé.
Eso ya se lo dejo a Maribona.
Sí, bueno, yo no... a las aventuras del capitán Jack Aubrey, el afortunado Jack, que lucha a comienzos del 19 en las guerras napoleónicas. Es un personaje que está inspirado en una de las mejores novelas. Bueno, un día hay que traer a Patrick O'Brien, una de sus obras.
Maravilloso.
De sus novelas, que es maravillosa. Y esto estaba relacionado con Capitanes Intrépidos. La novela de la semana pasada era Capitanes Intrépidos, de Rudyard Kipling. ¿Cómo es posible que en el 20 pueda suceder en el mar, cuando ya han pasado todas las historias de batallas, de piratas, de tal? Una novela así, en alta mar, maravillosa, de descubrimiento personal. Y aquí, eso sí, nos vamos a la fragata Surprise, que solo tiene 28 cañones, inglesa, y que tiene órdenes de seguir al buque corsario francés Aquerón, mucho mayor, de 44 cañones, que está devastando la flota inglesa en las costas de Brasil. Las órdenes no son perseguirlo, tienen un primer incidente en el que el buque francés prácticamente inutiliza al inglés, y aunque las órdenes no son perseguirlo, lo persigue hasta el fin del mundo. Fernando nos llevaba al fin del mundo por arriba, al Himalaya, y esta novela nos lleva a otro fin del mundo. Es el Cabo de Hornos, las Islas Galápagos, siempre superando los límites.
Y qué no maravillosas sigo, escenas. Qué
y, maravillosa. Es maravillosa la
película. Oye, y qué pena viendo esta película, que habiendo tenido la historia que tiene la Armada Española bueno, gente como Blas de Lezo y otros, ¿no? Cuando ves estas películas dices, pero hombre, por favor, o sea,
no se puede hacer algo así con la nuestra.
Sí, ¿por qué sí, nosotros no hemos hecho teniendo esos personajes reales, históricos?
Extraordinarios,
¿no?
Extraordinarios.
Bueno, y no quiero destripar el final, jamás diremos aquí spoiler, nunca, o sea, pena...
Nunca.
A código penal, no solamente civil, sino al que lo diga, no lo vamos a destripar, pero en las Islas Galápagos se le ocurre al capitán Aubrey, a Russell Crowe, qué es lo que va a hacer para acabar con la nave francesa. Por cierto, hay un juego de palabras que hay que saber un poco de mitología y para entender qué supone enfrentarse con la nave francesa, que es casi el doble, bueno, casi el doble que la inglesa. Aqueron es Aqueronte, que es uno de los ríos de la muerte. Uh-huh. O sea, se está enfrentando y además de repente surge, ¿sabes? Como si fuera que viene del mundo inferior, del Hades. Ahí me parece un juego de palabras fantástico. Es un peliculón, me parece una de las grandes películas de aventuras que se desarrolla en el mar, y quería ese juego del Capitanes Intrépidos de Kipling a Master and Commander de Peter Weir. Por cierto, bueno, menudo director, ¿eh? O sea, único testigo con Harrison Ford,
y el, año
el
que
Club de los Poetas Muertos,
Galípoli,
el Zoo de Tuma.
Oye, lo que sí propondría... Y ya lo hice en su momento en Radio Clásica, de Radio Nacional de España, en un programa, pero sí propondría que esa música, que espero que esté, que vayáis a poner de Boccherini, se convirtiera en el himno de Madrid. Porque no hay música más maravillosa que identifique a Madrid que esa con la que termina la película.
Hombre, la música nocturna de las calles de Madrid, Fernando, que además...
Himno de Madrid.
No solo va a poner fin... a esta sección, por lo menos, a esta sección y al enfoque de hoy, sino que también, hablando de destripes, no vamos a destripar nada, pero sí podemos decir que es la música que suena al final de la película, y suena así.
Por eso.
Emilio del Río, un último análisis, valoración, a propósito de la banda sonora de Master and Commander.
Bueno, la banda sonora es absolutamente fantástica. Tiene tres compositores básicos relacionados con la música clásica. La coordina sobre todo Richard Tognetti, que es australiano. Bueno, Peter Weir, el director, también es australiano. O sea que, y Russell Crowe es de Nueva Zelanda, neozelandés. O sea, hay una conjunción planetaria, que diría aquella ministra, y contiene obras de Bach y de Boccherini, y ese momento en el que están el capitán y el médico interpretando Boccherini, como decía Fernando, tenía que ser el himno de Madrid, es un momento de los grandes momentos de la historia del cine.
Sí, señor, estoy fuera de Madrid y solamente escuchar la música ya te emociona.
Ya estás, ya estás paseando por sus calles.
No, ya estoy en la, en la Plaza de la Ópera y estoy delante del Palacio Real y estoy haciéndose nocturno de Madrid. Me parece maravilloso.
Y además, ¿verdad que recoge qué es Madrid? ¿Es eso?
¿Qué es Madrid? Es que es Madrid.
Eso es Madrid. Sí, sí, Madrid. Sí, sí, esa interpretación de Boccherini, siglos después, sigue siendo esa ciudad abierta, alegre, que te
divertida,
integra, que te seduce. O sea, como pocas... Sí, sintonías, canciones, Boccherini recogió el espíritu de esta ciudad.
Pues con ella nos vamos a despedir. Carlos Maribona, gracias como siempre, hoy hablando de ostras.
Un abrazo, buen fin de semana.
Fernando Rodríguez La Fuente, Himalaya, 7 años en el Tíbet, gracias.
Nada, vosotros un abrazo, feliz fin de semana.
Y Emilio del Río, voy a tomar nota, porque me está gustando mucho esta forma de despedir el enfoque y de despedir la semana de información y de entretenimiento desengrasando a ritmo de las calles de Madrid. Gracias.
Gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Un saludo, hasta luego. Hasta aquí una semana más del enfoque de Onda Madrid con la música nocturna del Strade di Madrid, de las calles de Madrid, compuesta por Luigi Boccherini al servicio de la corte española. ¿Por qué no el nuevo himno de Madrid? ¿Por qué no el nuevo himno del enfoque? ¿Por qué no? Se van a merecer ustedes el descanso de este fin de semana. Volvemos el lunes a las 7 de la tarde. Descansen.